La poesía es la revelación de la inocencia que alienta en cada hombre, en cada mujer, y que todos podemos recobrar apenas el amor que ilumina nuestros ojos nos devuelve el asombro y la fertilidad. Su testimonio es la revelación de una experiencia en la que participan todos los hombres, oculta por la rutina y la diaria amargura. Los poetas han sido los primeros que han revelado que la eternidad y lo absoluto no están más allá de nuestros sentidos, sino en ellos mismos. Octavio Paz. Ahora, por UNDAB Medios, te invitamos a escuchar, en la conversación con Javier Arenas Bella, el ciclo Grandes Autores, un momento para conocer la vida, memorias, diarios y el porqué de la existencia de los poetas, sus orígenes, en definitiva, su legado.
Hoy, Olga Orozco.
Alguien marcó en mis manos, tal vez hasta en la sombra de mis manos, el signo avieso de los elegidos por los sicarios de la desventura. Su tienda es mi morada. Envuelta estoy en la sombría lona de unas alas que caen y que caen, llevando la distancia donde quiera que vaya, sin acertar jamás con ningún paraíso a la medida de mis tentaciones, con ningún episodio que se asemeje a mi aventura. Nada. Antros donde no cabe ni siquiera el perfume de la perduración, encierros atestados de mariposas negras, de cuervos y de anguilas, agujeros por los que se evapora la luz del universo. Faltan siempre peldaños para llegar y siempre sobran emboscadas y ausencias. No, no es un guante de seda este destino. No se adapta al relieve de mis huesos ni a la temperatura de mi piel. Y nada valen trampas ni exorcismos, ni las maquinaciones del azar, ni las jugadas del empeño. No hay apuesta posible para mí. Mi lugar está enfrente del sol que se desvía o de la isla que se aleja. ¿No huye acaso el piso con mis precarios bienes? ¿No se transforma en lobo cualquier puerta? ¿No vuelan en bandadas azules mis amigos y se trueca en carbón el oro que yo toco? ¿Qué más puedo esperar de estos prodigios? Cuando arrojo mis redes, no recojo más que vasijas rotas, perros muertos, asombrosos desechos. Igual que el pobrecito pescador al comenzar la noche fantástica del cuento, pero no hay desenlace con aplausos y palmas para mí. ¿No era heroico perder? ¿No era intenso el peligro? ¿No era bella la arena? Entre mi amado y yo siempre hubo una espada. Justo en medio de la pasión, el filo helado, el fulgor venenoso que anunciaba traiciones y alumbraba la herida en el final de la novela. Arena, solo arena, en el fondo de todos los ojos que me vieron. Y ahora, ¿con qué lágrimas sazonaré mi sal? ¿Con qué fuego de fiebres consteladas encenderé mi vino? Si el bien perdido es lo ganado, mis posesiones son incalculables. Pero cada posible desdicha es como un vértigo, una provocación que la insaciable realidad acepta, más tarde o más temprano, más tarde o más temprano. Estoy aquí para que mi temor se cumpla. Olga Orozco, La mala suerte.
La obra de Olga Orozco es una de las más originales de la poesía hispanoamericana del siglo XX. Si bien se la ha vinculado con el surrealismo por una búsqueda que abreva en lo onírico y expande las fronteras de la realidad, su estilo, que al decir de Guillermo Sucre, combina arrebato y alucinación, pero también lucidez. Aparece con una impronta personalísima desde su primer libro. La poesía de Olga Orozco es de invocación y evocación, que testimonia la nostalgia de la unidad primordial y el éxito en lo contingente, que se interna en la magia, la cartomancia, la astrología, y hace de la palabra el bastión que reside el asalto del tiempo.
Yo creo que mis temas siempre fueron los mismos.
La búsqueda de Dios, el hecho de acechar más allá de lo visible o de lo inmediato, de ampliar las posibilidades del yo, el tiempo y la memoria sobre todo, ¿no? Pero qué sé yo, la justicia, la libertad, el amor y la muerte, claro.
Creo que desde mi primer libro la semilla está dada.
Que hay un cambio en cuanto a tal vez una mayor riqueza idiomática, una mayor abundancia de recursos para resolver cuestiones que se presentan a lo largo de las dificultades de un poema, ¿no? Pero creo que en el fondo es siempre lo mismo, tratando de ampliar un poco, no sé, tal vez la onda que hace una piedra al caer en el agua, ¿no? Siempre me interesaron los mismos temas, ¿no? Son relatos de infancia, con todos los problemas, las inquietudes que a mí se me planteaban durante mi infancia, que era una infancia muy, muy, muy rica, porque yo era una niña muy, muy medrosa, muy llena de terrores y de imaginación. Los relatos derivan a veces, tienen muchas consideraciones dentro que tal vez rompan lo que puede llamarse un relato en un sentido clásico, ¿no? Porque me desvío a veces del relato mismo para hacer otra serie de observaciones, ¿no? Es muy distinta la infancia de los chicos en los pueblos que en la ciudad. Es mucho más rica, porque no está emparentada con el cemento, ¿sabes? Está emparentada con la lagartija, con las hormigas, con el crecimiento de las plantas.
A solas con la tierra, del libro Desde Lejos, año 1946. Para desvanecer este pesado sitio donde mi sangre encuentra cada hora una misma extensión, un idéntico tiempo ensombrecido por lágrimas y duelos, no basta solo un paso en esa gran distancia que separa la sombra de los cuerpos, las cosas de una imagen en la que solo habita el pensamiento. Oh, duro es traspasar esos dominios de fatigosas piedras que te han ido enlazando a la profunda ramazón de los huesos. resucitar del polvo, el resplandor primero de todo, cuando fueran recubriendo las distancias mortales y encontrare de pronto, en medio de una antigua soledad que prolonga un desvelado mundo de los sentidos, como tierra abismada bajo la pesadumbre de indolentes mareas, así me voy sumiendo, corazón hacia adentro, en lentas invasiones de colores que ondean como telas flotantes entre los grandes vientos. De voces, tantas voces, descubriendo con sus largos oleajes países sepultados en el sopor más hondo del olvido, de perfumes que tienden un halo transparente alrededor del pálido y secreto respirar de los días, de estaciones que pasan por mi piel lo mismo que a través de los tenues ventanales donde vagas visiones se inclinan en la brisa como en una dichosa melodía. Mi tiempo no es ahora un recuerdo de gestos marchitos, desasidos, ni un árido llamado que asciende ásperamente las raíces cortezas, sin encontrar más sitio que su propio destierro entre los ecos, ni un sueño detenido por pesados sudarios a la orilla de un pecho irrevocable. Es un clamor perdido debajo del quejoso brotar de las raíces, una edad que podría reconquistar pacientes sus edades por las nudosas vetas que crecen en los árboles remotos con el correr de los años. Ya nada me rodea. No, que nadie se acerque. Ya nadie me recobra con un nombre que tuve. Una extraña palabra tan invariable y vana ahora, cuando a solas con la tierra, en idéntico anhelo, la luz nos va envolviendo como a yertos amantes, cuyos labios no consigue borrar ni la insaciable tiniebla de la muerte.
Un chico de este tiempo no entendería para nada este poema, porque a la gente joven le gusta la sopa, pero cuando yo era chica, la sopa era un terror para nosotros. Y entonces había que amenazar, había que prometer, había que convencer. Esa es la función de padre, madre y abuela en general, ¿no? Y a veces convencían, a veces no. A mí para lo único que me convencían era para la sopa de letras, porque entonces buscaba un platito, lo colocaba al lado y trataba de formar palabras con las letras, cosa que ya marcaba mi destino, ¿no? Bueno, entonces este poema vino porque un día, cuando ya todos habían desaparecido de mi vida, me encontré en un restaurante pidiendo yo un plato de sopa que nunca me había gustado. ¿Pero por qué era? Era porque me sentía culminada otra vez, como si estuvieran ellos presentes, mi padre incitándome a tomarla, mi madre amenazándome, mi abuela prometiéndome cosas, ¿no? Entonces se llama Señora tomando sopa. Detrás del vaho blanco está la orden, la invitación o el ruego. Cada uno encendiendo sus señales, centelleando a lo lejos con las joyas de la tentación o el rayo del peligro. Era una gran ventaja trocar un sorbo hirviente por un reino, por una pluma azul, por la belleza, por una historia llena de luciérnagas. Pero la niña terca no quiere traficar con su horrible alimento. Rechaza los sobornos del potaje apretando los dientes. Desde el fondo del plato asciende en remolinos oscuros la condena. Se quedará sin fiesta, sin amor, sin abrigo. Y sola en lo más negro de algún bosque invernal donde aullan los lobos y donde no es posible encontrar la salida. Ahora que no hay nadie, pienso que las cucharas quizás se hicieron remos para llegar muy lejos. Se llevaron a todos, tal vez uno por uno, hasta el último invierno, hasta la otra orilla. ¿Acaso estén reunidos, viendo a la solitaria comensal del olvido, la que traga este fuego, esta sopa de arena, esta sopa de abrojos, esta sopa de hormigas? Nada más que por puro acatamiento, para que cada sorbo la proteja con los rigores de la penitencia, como si fuera tiempo todavía, como si atrás del humo estuviera la orden, la invitación, el ruego.
Para hacer un talismán, del libro Los Juegos Peligrosos, año 1962. Para hacer un talismán se necesita solo tu corazón, hecho a la viva imagen de tu demonio o de tu dios. Un corazón apenas como un crisol de brasas para la idolatría. Nada más que un indefenso corazón enamorado. Déjalo a la intemperie, donde la hierba aúlle sus endechas de nodriza loca y no pueda dormir, donde el viento y la lluvia dejen caer su látigo en un golpe de azul escalofrío, sin convertirlo en mármol y sin partirlo en dos. Donde la oscuridad abra sus madrigueras a todas las jaurías y no logre olvidar. Arrójalo después desde lo alto de su amor al hervidero de la bruma. Ponlo luego a secar en el sordo regazo de la piedra y escarba. Escarba en él con una aguja fría hasta arrancar el último grano de esperanza. Deja que lo sofoquen las fiebres y la ortiga, que lo sacude el trote ritual de la alimaña, que lo envuelva la injuria hecha con los jirones de sus antiguas glorias. Y cuando un día, un año, lo aprisione con la garra de un siglo, antes que sea tarde, antes que se convierta en momia deslumbrante, abre de par en par y una por una todas tus heridas, que las exhiba al sol de la piedad, lo mismo que el mendigo que plaña su delirio en el destierro, hasta que solo el eco de un nombre crezca en él con la furia del hambre. Un incesante golpe de cuchara contra el plato vacío. Si sobrevive aún, si ha llegado hasta aquí hecho a la viva imagen de tu demonio o de tu dios, he ahí un talismán más inflexible que la ley, más fuerte que las armas y el mal del enemigo. Guárdalo en la vigilia de tu pecho, igual que a tu centinela. Pero vela con él. Puede crecer en ti como la mordedura de la lepra. Puede ser tu verdugo. El inocente monstruo. El insaciable comensal de tu muerte. Usted está escuchando Grandes Autores en la conversación con Javier Arenas Bella y por UNDAB Medios.
El estilo de Olga Orozco es el hálito que alumbra una senda en el lenguaje que la marcará para siempre. Es el escenario de las apariciones y de las desapariciones. Es la voz de ella que escribe, que es mito propio, en ese jardín que se levanta en el reverso de los sueños de esta autora. A través de una docena de libros, Olga Orozco ha construido una de las constelaciones poéticas más originales de nuestra lengua, cuyos rasgos distintivos exceden las clasificaciones a las que son tan proclives los críticos literarios. Orozco la ubicamos dentro de la generación del 40. Muy a menudo se la vincula con el neorromanticismo por su sensibilidad y al surrealismo por su caudal de imágenes, sus elementos oníricos, por la presencia de lo mágico y de lo cotidiano.
Yo creo que mis temas siempre fueron los mismos.
La búsqueda de Dios, el hecho de acechar más allá de lo visible o de lo inmediato, de ampliar las posibilidades del yo, el tiempo y la memoria sobre todo, ¿no? La justicia, la libertad, el amor y la muerte, claro.
Creo que desde mi primer libro la semilla está dada.
Claudia unos cuantos años, hacía todo tipo de notas, entonces tenía como 8 seudónimos más o menos, porque nada firmaba yo con mi nombre. Tenía, por ejemplo, el consultorio sentimental, firmaba Valeria Guzmán. La crítica de libro firmaba Martín Llanes. Los comentarios científicos firmaba Jorge Videla. Qué premonición, ¿no? Muchas veces le habrán preguntado a este señor si las notas las escribía él, ¿no? Las notas de ocultismo las firmaba Richard Reiner. Las notas variadas, así, de temas varios, Sergio Medina. Las notas de frívolas, de cócteles, etcétera, Carlota Escurra. Las notas de moda, Elena Prado. Y las notas de biografías, que eran en las que más se me permitía manejar mi propio estilo, pero que eran biografías en general de artistas, ¿no? Pintores, escritores, etcétera. Pero no me tenía que detener demasiado en la obra, apenas mencionar algo de paso, porque si no, a la lectora parece que no, eso no le interesaba. Eso la firmaba Valentín Charpentier. Y se me debe estar olvidando alguno. La directora de Claudia estaba enamorada de mis notas, me decía que se le ponía la piel de gallina, ¿no? Y quería publicar un libro con mis notas y yo no quise entonces. Y cuando se lo conté a Valerio me dijo, pero qué tontería, porque podías haber publicado las notas de Valentín Charpentier poniendo notas de Valentín Charpentier por Olga Orozco y explicar en un prólogo las limitaciones que tenías para alargarte con todo. Trabajé como 8 o 10 años en Claudia. ¿Te das cuenta las veces que he manejado esos seudónimos? Ya sabía muy bien para qué era cada uno. Muy gracioso fue una vez que escribí una nota sobre Gardel, para lo que me documenté, pero muy, muy a fondo. Pero muy a fondo. Llegué a saber cosas desconocidas de Gardel y cosas inclusive que no las pude poner porque iban a indignar un poco a los fans de Gardel, ¿no? Y apareció un señor en la editorial que preguntó por Jorge Videla. Y entonces alguien gritó, Jorge Videla. Y bueno, para mí yo fui. Lo saludo a este señor, lo hago sentar, me siento. Y me dice, bueno, yo vengo a ver al señor Jorge Videla. Yo no le dije nada. Vengo a ver al señor Jorge Videla porque yo formo parte de una comisión de homenaje permanente a Gardel. Y todos los meses hacemos una comida en el Uruguay. Vengo de Montevideo especialmente para hablar con él. Así que, por favor, transmítale que está invitado en lo sucesivo
a viajar todos los meses al Uruguay para asistir a esta comida, porque hemos leído la nota y nos parece excelente. Transmítaselo. Y le dije, no, si yo soy Jorge Videla. Ay, me dijo, qué lástima, porque las mujeres no. ¿Qué te parece? El machismo llegaba hasta ahí. No, mujeres no.
Usted está escuchando Grandes Autores en la conversación con Javier Arenas Bella y por UNDAB Medios.
Del libro de Mutaciones de la Realidad, año 1979, Remo contra la Noche. Apaga ya la luz de ese cuchillo, madrastra de las sombras. No necesito luces para mirar en el abismo de mi sangre, en el naufragio de mi raza. Apágala, te digo. Apágala contra tu cara, con este soplo frío con que vuela mi madre. Y tú, criatura ciega, no dejes escapar la soga que nos lleva. Yo remonto la noche junto a ti. Voy remando contigo desde tu nacimiento con un fardo de espinas y una campana inútil en las manos. Están sordos allá. Ninguna pluma de ángel, ningún fulgor del cielo hemos logrado con tantas migraciones arrancadas al alma. Nada más que este viaje a la tormenta, a favor de unas horas inmóviles en ti, usurera del alba, nada más que este insomnio en la corriente, por un puñado de ascuas, por un par de arrasados corazones, por un jirón de piel entre tus dientes fríos. Pequeño, tú vuelves a nacer. Debes seguir creciendo mientras corre hacia atrás la borra de estos años. Y yo escarbo la lumbre en el tapiz donde algún paso tuyo fue marcado por un carbón aciago y arranco las raíces que te cubren los pies. Hay tanta sombra aquí por tan escasos días, tantas caras borradas por los harapos de la dicha para verte mejor, tantos trotes de lluvias y alimañas en la rampa del sueño para oírte mejor, tantos carros de ruinas que ruedan con el trueno para moler mejor tus huesos y los míos, para precipitar la bolsa de guijarros en el despeñadero de la bruma y ponernos a hervir. Lo mismo que en los cuentos de la vieja hechicera. Pequeño, no mires hacia atrás. Son fantasmas del cielo. No cortes esa flor. Es el recoldo vivo del infierno. No toques esas aguas. Son tan solo la sed que se condensa en lágrimas y en duelo. No pises esa piedra que te hiere con la menuda sal de todos estos años. No pruebes ese pan porque tiene el sabor de la memoria y es áspero y amargo. No gires con la ronda en el portal de las apariciones. No huyas con la luz. No digas que no estás. Ella trae una aguja y un puñal, tejedora de escarchas. Te anuda para bordar la duración o te arrebata el filo de un relámpago. Se esconde en una nuez. Se disfraza de lámpara que cae en el desván o de puerta que se abre en el estanque. Corroe cada edad. Convierte los espejos en un nido de agujeros, con los dientes veloces para la mordedura, como un escalofrío, como el anuncio de tu porvenir en este día que detiene el pasado. Señora, el que buscas no está. Salió hace mucho tiempo de cara a la avaricia de la luz. Y esa espalda obstinada de pródigos sin padres para el regreso y el perdón, y esos pies indefensos,
con que echaba a rodar las últimas monedas. ¿A quién llamas? ¿Ladrona de miserias? El ronquido que escuchas es tan solo el del trueno perdido en el jardín. Y esa respiración es el jadeo de algún pobre animal que escarba la salida. No hay ninguna migaja para ti, roedora de arenas. Este frío no es tuyo. Es un frío sin nadie que se dejó olvidado no sé quién. Criatura, esta es solo una historia de brujas y de lobos. Estampas arrancadas al insomnio de remotas abuelas. ¿Y ahora? ¿A dónde vas con esta soga inmóvil que nos lleva? ¿A dónde voy con esta barca sola contra el revés del cielo? ¿Quién me arroja desde mi corazón como una piedra ciega contra oleajes de piedra y abre unas roncas alas que restallan igual que una bandera? Silencio. Está pasando la nieve de otro cuento entre tus dedos.
A fines de los años 50, por ahí, yo tenía en Radio Municipal unas audiciones sobre teatro clásico español y argentino. Pero eran unas audiciones, diría, didácticas acerca del teatro de una época y de otra época y de un país y otro país. Y a veces cuando faltaba el locutor, yo lo cubría, o el relator lo cubría. Y de pronto decidieron que eso se acababa, ya no tenía más que seguir. Terminaba la parte informativa, digamos, y culta de la radio. Entonces yo no tenía más trabajo ya. Y los directores se apenaron tanto de que yo me fuera, que me dijeron, ¿y por qué no te incorporas al elenco del radioteatro? Y le dije, yo no soy actriz. Bueno, pero tienes muy buena voz y muchas condiciones y muchas veces has cubierto el relator y lo haces muy bien, te vamos a tomar una prueba. ¿Te gustaría? Y me pareció muy divertido, naturalmente, y acepté, me hicieron una prueba y entré con gran indignación de pronto de otras actrices porque entré a hacer los segundos papeles. Yo me llamaba Mónica Videla. Había una insistencia, había una premonición de algo. Como tengo voz grave, no podía ser el primero. Las madres, las malas y las brujas tienen voces graves, ¿no? Parece, en el radioteatro. Entonces, mientras hacía las madres, estaba contenta porque las madres tienen una vida muy efímera en el radioteatro, ¿no? Las brujas tienen unas entradas casuales, pero las malas tienen que ser la sombra de la buena, desde el primero hasta el último capítulo, así que ahí tenía que trabajar todos los días. Bueno, después salí de ahí, pasé a Radio Splendid, entonces era la segunda en la compañía de Nidia Reinal y Héctor Coire, que ya era muy importante, ¿no? Y después ya me dejaron fuera, por no pegar carteles políticos.
Del libro En el revés del cielo, del año 1987, Esa es tu pena. Esa es tu pena. Tiene la forma de un cristal de nieve que no podría existir si no existieras. Y el perfume del viento que acarició el plumaje de los amaneceres que no vuelven. Colócala a la altura de tus ojos y mira cómo irradia con un fulgor azul de fondo de leyenda o rojizo, como vitral de insomnio ensangrentado por el adiós de los amantes, o dorado, semejante a un letárgico brebaje que sorbieron los ángeles. Si observas al trasluz, verás pasar el mundo rodando en una lágrima. Al respirar, exhala la preciosa nostalgia que te envuelve. Un vaho entretejido de perdón y lamentos que te convierte en reina del reverso del cielo. Cuando la soplas, crece como si devorara la infinita sustancia de una llama.
y se retrae como ciertas flores si la roza cualquier sombra extranjera. No la dejes caer, ni la sometas al hambre y al veneno. Solo conseguirías la multiplicación, un erial, la bastarda maleza en vez del olvido, porque tu pena es única, indeleble y tiñe de imposible cuanto miras. No hallarás otra igual, aunque te internes bajo un sol cruel, entre columnas rotas, aunque te asuma el mármol a las puertas de un nuevo paraíso prometido. No permitas entonces que a solas la devuelva a la costumbre y no la gastes con nadie. Apriétala contra tu corazón igual que a una reliquia salvada del naufragio. Sepúltala en tu pecho hasta el final, hasta la empuñadura.
Hasta aquí llegamos.
Grandes autores en la conversación con Javier Arenas Bella y por UNDAB Medios.